Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza El Escorpión, Fútbol Balear, el podcast que acerca esa información de los equipos de Baleares que militan en las principales categorías nacionales, con ese liderazgo que indudablemente tiene el Real Mallorca. Nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, como son, entre otras, Anchor, Spotify, Google Podcast, iVoox, Apple Podcast. En definitiva, en las principales redes sociales podrán encontrar este podcast, el último que vamos emitiendo, pero también el listado de todos los que hemos venido emitiendo hasta hoy. En 6 temporadas, pues este es el número 142. Bien, pues se disputó la jornada 12 el pasado fin de semana con la mala racha que sigue para el Mallorca, que cayó en una complicada plaza como es el campo del Betis, 2-0, con polémica, como no, el VAR, el arbitraje, jugadas ciertamente dudosas, como ese gol que se le anuló a Muriqi en un ajustadísimo fuera de juego, hay que fiarse del VAR. Y con una expulsión, esta vez sí injusta, a Omar Mascarell por un presunto pisotón, que al final fue al revés, fue el jugador bético el que pisó al jugador tinerfeño, a Mascarell. De hecho, a Mascarell le han quitado la segunda tarjeta amarilla, que en ese momento supuso la expulsión, con todo lo que condicionaba el partido. Porque no es lo mismo jugar evidentemente con 10 que con 11, y ahí él estuvo mucho tiempo. Toda la segunda mitad del Mallorca jugó con un jugador menos, y yo de verdad que no entiendo cómo una herramienta que debe ser tan válida como el VAR, cuando hay un error tan manifiesto y que puede comprometer el desarrollo del partido, perjudicando notablemente a uno de los contendientes, como eso no se puede, es que no tiene comprensión, no tiene explicación ni justificación, y eso lo van a tener que cambiar. Yo no sé, hay que ponerle un diploma especial en su despacho al que ha ingeniado todo esto el VAR, porque se le han escapado muchas cosas, pero muchas, y que se van a tener que ir rectificando, porque ahí se está jugando con, pues bueno, el Mallorca ahora no sabemos qué hubiera pasado con 11 jugadores en el campo, pero igual cambia la situación. Podría haber cambiado. Y claro, al quedarse con 10, pues ya condiciona mucho el partido. El Mallorca al final 0 puntos, se acerca a la posición de descenso, y eso pues puede comprometer la situación del técnico, de los jugadores, de un club en definitiva. Y esto no es justificación para que el Mallorca perdiera por el árbitro, ni muchísimo menos. Las situaciones del VAR y los errores arbitrajes, como hemos visto en esta última jornada, pues se han multiplicado en varios conjuntos. Evidentemente el Mallorca no ha sido el único. El Mallorca, si está donde está, evidentemente es por méritos propios. Por méritos propios. Y ahora, para más, el partido que tenía que jugar este próximo fin de semana el Mallorca contra el Cádiz aquí en Son Mois, pues se aplaza porque el Mallorca lo ha solicitado. Luego Javier Oleaga nos va a hablar en un audio exclusivo para este tema sobre esta cuestión. El Mallorca quería aplazar este partido ya que Muriqi tiene un partido con su selección Kosovo ante Israel, un partido que no se pudo jugar anteriormente, y el Mallorca pues quiere contar con Muriqi. En fin, luego lo comentamos. El caso es que el Mallorca cayó 2-0, está 17º, al borde de las posiciones de descenso. La parte de atrás ahora mismo está 15º el Sevilla con 11 puntos, el puesto 16 el Cádiz con 10. El número 17 es el Mallorca con 9 y ya en descenso. 18º el Celta con 7 puntos, el Celta de Rafa Benítez, otro que se viene quejando y que ha sido perjudicado en varias ocasiones este campeonato nacional de liga, y ahí está, y se ha merecido mucho más el Celta, evidentemente. Y acordémonos que el Mallorca, la única victoria que ha conseguido ha sido en Vigo ante el Celta, y si nos acordamos bien, un partido que por méritos mereció ganar el Celta. No nos olvidemos de eso. En el puesto 19, penúltimo, el Granada con 6 puntos. Y último, colista, el Almería, 3 puntos, ninguna victoria. Y que poquito a poquito va sembrando su plaza para la segunda división. Queda todavía campeonato, pero es cierto que ya se lleva más de un 25% de campeonato. Y las cosas le ponen complicadas al conjunto andaluz. Arriba, sorpresa, el Girona es líder con 31 puntos, segundo el Madrid 29, Barça 27, Atlético Madrid 25. En primera ref, suerte dispar, como casi siempre, Lau de Ibiza, que ganó en Mérida 1-2, ahí están los ibicencos. En segunda posición, en un campeonato que domina el Castellón con 28 puntos, Lau de Ibiza 26, tercero el Málaga 24 puntos, y el Baleares, otra vez, la de arena. Le metieron 5 le metió el Real Madrid Castilla, 5-0. El Baleares vuelve a ser colista. Ahora mismo está con 5 puntos y a 4 del conjunto que marca la salvación, que es el Atlético Sanluqueño, que tiene 9 puntos. Pues ya, sin más dilación, damos paso a Javier Oleaga con este primer bloque, en donde nos va a hablar, nos deja su opinión sobre este partido entre el Betis y el Mallorca, 2-0, y con esa actuación arbitral y del VAR, ciertamente polémica.
Hola Paco, hola Escorpiones, un nuevo programa aquí en este podcast, El Escorpión. Bueno, este fin de semana ha habido mucho que hablar, mucho que contar. El VAR, el Mallorca, el VAR para el Granada, el Almería, el Celta, etc, etc, etc. Madre mía, todo el mundo se mete con los árbitros, que los árbitros están fatal, que no se puede seguir. Se habla ya de la, se dice, ¿no? Se comenta, la peor liga del mundo arbitral, ¿no? Un Getafe Cádiz, que lo cambian todo. ¿Qué es lo que no hicieron en el Betis Mallorca? El Mallorca perdió ese partido por 2-0 con la expulsión de Mascarell en el minuto 40 y tantos de la primera parte, ¿no? Pero bueno, es que lo que decíamos al principio, ¿qué pueden decir en Vigo sobre ese Celta Sevilla o el Valencia Granada, ¿no? El Mallorca, Betis Mallorca, la peor liga del mundo arbitral. La peor liga del mundo arbitral. Se han cargado a Rubiales, sí, pero no se han cargado al hombre que dirige el comité arbitral, que lo puso Rubiales, que venía a cambiarlo todo y hacerlo, Paco Escorpiones, hacerlo todo mejor y hacer las cosas de otra manera. Vamos a ver lo que hicieron Ortiz Arias en ese Betis Mallorca o Jaime Latre en el VAR, que no intervino porque no lo puede hacer en la segunda tarjeta amarilla que vio Mascarell por un pisotón mutuo con un jugador del Betis, pisotón mutuo que empezó el jugador bético, pero de Burgos Bengoechea en el Getafe Cádiz sí que rectificó y sí que atendió al VAR. Es decir, aquí cada uno hace lo que le da la gana, lo que le da la gana. Y aquí no ha pasado nada, aquí paz y después gloria. Como lo de cambiar o aplazar el partido del Mallorca-Cádiz, porque hay un jugador Vedran Muriqi, que va con la selección de Kosovo. Luego explicaremos ese partido aplazado de Kosovo-Israel y tal y que cual. Pero, ¿y si para ese partido Muriqi hubiese estado lesionado o sancionado, el Mallorca hubiese pedido cambio? ¿Verdad que no? ¿Cuántas jornadas lleva el Mallorca sin jugar con Raillo, por ejemplo? Muchas, ¿no? Y no ha pedido. En definitiva, que Medina Cantalejo sigue siendo el capo de los árbitros, a pesar de que Rubiales ya no está ahí, y domingo tras domingo al Mallorca y a otros clubes el VAR, el VOR y el árbitro les lían. Y los árbitros poco a poco van perdiendo autoridad y se dejan dominar por el de la sala VOR. Claro, porque el próximo domingo ellos van a la sala VOR o al VAR y el que estaba en el VAR va a arbitrar y se tienen que llevar bien. En definitiva, ¿podemos decir un cachondeo? Pues sí, podemos decir que es un cachondeo. Pero esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. El partido del Mallorca con el Cádiz, bueno, siete defensas sacó el técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre. Hasta siete defensas, ¿eh? Los cinco habituales ya en la defensa, los cinco que pone, más dos, Samu en medio del campo, con Mascarell haciendo de pivotes. Pues claro, así, ¿cómo quieres ganar un partido? Samu y Mascarell de doble pivote. Y luego, en defensa, pues los usodicho, Gio, Balien, Raillo, Anastasi y Jaume Costa, con Samu y Mascarell de pivotes. En el medio de campo, Antonio Sánchez haciendo lo que podía, y en punta, Larín y Muriqi, contra un equipo que corre, que se mueve y que tiene unas bandas rápidas. Y que, bueno, hubo jugadores del Betis que prácticamente se lo pasaron pipa. Ojo, y Sergi Darder en el banquillo, que no salió hasta la segunda parte. Sergi Darder en el banquillo, que hizo poco mucho, dio dos pases de gol, que luego los compañeros lo desaprovecharon. Pero ¿cómo podemos hacer estas cosas? ¿Cómo puede hacer este hombre así? Bellerín, Marroca e Isco hicieron lo que les dio la gana, porque el Mallorca no había nadie en su zona que les controlara y marcara, hicieron lo que les dio la gana. Marroca y Isco por un lado y Bellerín por otro. En definitiva, es verdad que la expulsión dejó al Mallorca descolocado. Es verdad que al Mallorca le anularon un gol por fuera de juego, y ese fuera de juego, como se dice, puede ser por un pelo de la coleta de Muriqi o por una uña del propio Muriqi. Para mí ese gol no se tenía que haber anulado, y para mí la expulsión no de Mascarell, pues tenía que haberle sacado cartulina amarilla al jugador que también le dio un pisotón a él. En definitiva, que el Mallorca, a pesar de Raillo, digamos que Raillo falto de partidos, falto de competición, pues llegó un pelín tarde en el primer gol, y él lo admitió. Luego, en la rueda de prensa, él admitió que había llegado tarde, ¿eh? Miranda le superó, ¿no? Un pase y un remate muy cerca, y William José se anticipó a todos y puso el 1-0 en el marcador. Luego ya en el minuto 69, bueno, Enrique Liz pasó un balón raso hacia el punto de penalti, donde Ayoce llegó antes que Mafeo y puso el 2-0, pero ahí el Mallorca ya estaba con un jugador menos y con un gol anulado en la primera parte a Muriqi. Pero claro, si tú vas a jugar con siete defensas, estás renunciando al ataque, por más que pongas dos delanteros, porque pelotazo arriba para Larín, pelotazo arriba para Muriqi, y estos dos entre ellos, pobrecitos míos, no se entendían, no sabían quién había en el medio del campo para pasarles una bola, hasta que llegó Sergi Darder. En definitiva, en el debe del señor Aguirre hay que anotar eso, que si vas a jugar con siete defensas, aunque los dos de delante sean pivotes, pues te puede pasar esto. También es verdad que se desdibuja cuando expulsan a Mascarell, ¿no? A Ortiz Arias le anula en el minuto 30 un gol al Mallorca, y por doble amonestación en el 44 echó a Mascarell, y ahí se acabó el Mallorca. Se acabó el Mallorca y el Mallorca ahora mismo, que todo el mundo lo sabemos, está a solo 2 puntos del Celta, que es el que marca el inicio del descenso. Menos mal que al Celta solo le dejaron empatar, porque si el Celta hubiese ganado, estaría empatado a goles con el Mallorca y por el golaveraje, uno de los dos, seguramente el Celta, porque tiene peor golaveraje, estaría en descenso, pero el Mallorca ya estaría en la línea del descenso. El Granada perdió, el Almería perdió y esto mantiene al Real Mallorca. El Cádiz también perdió, esto mantiene al Mallorca cerca del Cádiz, que tiene 10 puntos, próximo rival del Mallorca, que han aplazado el partido y luego lo contamos. El Sevilla, menos mal que lleva 4 empates seguidos, el Sevilla tiene 3 puntos más que el Mallorca, 11 o 2, perdón. El Deportivo, a la vez, que sumó victoria, tenía 9, empatado con el Mallorca, ahora tiene 12. El Villarreal, que salió derrotado, que aunque el Villarreal es equipo europeo, tiene 12 puntos. El Osasuna lleva 2 derrotas consecutivas, tiene 13 puntos. El Getafe, que venció a un rival del Mallorca, con su victoria después de 4 empates, pues tiene 15 puntos. Es decir, la liga está muy igualada, pero el Mallorca no puede tontear ni puede jugar con los puestos de descenso. Ahora, entre pitos y flautas, el Mallorca va a estar con este parón de liga, más el partido aplazado con el Cádiz, 21 días sin jugar. Eso no es bueno, pero ahora hablamos de todo eso. Recordemos, Mallorca 17º, 9 puntos, Celta 18º en plaza de descenso con 7, 19º Granada con 6 y cierra el Almería con 3. Y me dicen que yo soy muy, muy pesado, pero yo vuelvo a lo mío. El Mallorca, con los empates, no va a ningún lado. Pues con 6 empates, que son 6 puntos, más una victoria, tiene 9 puntos y está fuera del descenso. Si los 5 partidos que ha perdido los hubiese empatado, con 5 puntos más, el Mallorca tendría 14 puntos, 14, estaría a 7 del descenso, y sería 12º. Y tendría a los Osasuna, al Villarreal, al Deportivo a la vez, al Sevilla, al Cádiz, al Celta y al Granada y al Almería por debajo. Que me digan a mí que los puntos no son, los empates no son importantes. El Osasuna, 4, el Osasuna, o el Real Betis con 20 puntos lleva 5 empates, la Real Sociedad 4, el Rayo Vallecano con 18 puntos lleva 6 empates, al Rayo Vallecano le quitan los 6 empates, se queda con 12 puntos. El Getafe, que tiene 15 puntos, le quitan los 6 empates, 6 puntos el Getafe, y ahora mismo estaría con 9 puntos empatado al Mallorca. Si es que no despreciemos los empates, el Sevilla, con 5 empates, tiene 11 puntos, 2 más que el Mallorca, le quitas 11 puntos y estaría prácticamente en zona de descenso. El Sevilla estaría con 6 puntos, el Sevilla, que lleva 5 empates. O sea que no despreciemos tanto los empates. No despreciemos tanto los empates. Bueno, un parón y hablamos de otro parón, el de las selecciones y el del Mallorca-Cádiz.
Y como les contaba al principio, el Mallorca debía jugar este fin de semana contra el Cádiz. Importante partido, ahí están, hay una diferencia de 1 punto, el Cádiz tiene 10 puntos, el Mallorca 9, ahí están los dos en una situación ciertamente comprometida, pero el Mallorca solicitó el aplazamiento de este partido, ya que Muriqi tiene partido con su selección. Y digo yo, caramba, es un jugador importante, sí, pero vamos a ver, el Mallorca tiene una plantilla suficientemente completa como para poder afrontar el partido. ¿Qué pueden pensar Prats y Larín? Caray, es que no podríamos jugar nosotros arriba o a Mate Ndiaye. No, en fin, es la decisión que ha tomado el Mallorca. De hecho, ya ha salido en algún medio de comunicación en prensa la queja, bueno, o la opinión de un jugador, bueno, Sergi Darder, en este caso, que dice que no le beneficia al Mallorca este parón, porque el Mallorca estará pues 3 semanas sin jugar ningún partido, hasta el 29 de noviembre. Perdón, hasta el día 25 de noviembre. El 29 de noviembre jugará ese partido ante el Cádiz, pero hasta el 25 de noviembre no juega otra vez el Mallorca, cuando jugará en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Mucho tiempo sin jugar, y ese parón, Sergi Darder lo comenta que no le beneficia, aunque el Mallorca sí que ha querido ese parón. Ahora no lo va a contar Javier Oleaga, pero es que el Cádiz va a recuperar varios jugadores para ese partido. Oiga, luego vamos a ver, esto podrá salir bien, podrá salir mal. Si se ganan el partido contra el Atlético de Madrid y se gana el partido contra el Cádiz, diremos que la gestión del Mallorca ha sido fantástica y que vino bien a aplazar el partido, etc, etc, etc. Pero como salga mal, pues que respondan sobre esta situación. Yo sinceramente opino que este partido no debería haberse aplazado. Al Cádiz le faltan varios jugadores, era una forma de aprovechar, y si no está Muriqi, tiene jugadores en el Mallorca para afrontar el partido. De hecho, con Muriqi, ahora no tengo el listado, pero posiblemente ha jugado casi todos, si no todos, casi todos los partidos, y con Muriqi hemos ganado un partido. No nos olvidemos. Venga, escuchamos a Javier, que nos habla sobre esta cuestión.
Bueno, y ahora viene lo de el aplazamiento del partido del Mallorca-Cádiz por la convocatoria extraordinaria de Muriqi para jugar con Kosovo ante Israel, por los problemas de la guerra entre Israel, Gaza, etc., etc. Y por un solo hombre, el comité de competición y la jueza de competición admiten aplazar el partido para que Muriqi pueda estar con el conjunto mallorquinista. Vamos a ver. Es perfecto, me gusta, está muy bien. El Mallorca jugará el 29 de noviembre el partido aplazado contra el Cádiz. Ojo, coincidiendo con eliminatorias de Champions. Se jugará el 29 de noviembre a las 9 de la noche aquí en Palma. Partido que correspondería a la jornada 13 de Liga, ¿no? Que tenía que disputarse este domingo, el 12 de noviembre. Pero la UEFA ha programado para ese mismo día el partido entre Kosovo, donde juega Muriqi, e Israel, de la fase de clasificación para la Eurocopa, que había suspendido en su día por el conflicto en Palestina. Bueno, pues ahora, en cualquier caso, el Mallorca no volverá a jugar un partido hasta dentro ahora de 18 días, pero cuando esto se ha comunicado son 21 días, ya que el fin de semana del 18 al 19 de noviembre, recordemos, hay nuevo parón de selecciones. El próximo encuentro para el Mallorca será el sábado 25 de noviembre a las 25 horas contra el Atlético de Madrid, en la capital de España. Pero es que por este atraso, o este retraso de partido, el Mallorca va a jugar en una semana 3 partidos, que es lo que no le gusta ni a los entrenadores ni a los jugadores. Como hemos dicho, sábado 25 a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Mallorca, en la capital de España. Miércoles 29 de noviembre a las 9 de la noche, en Palma, Mallorca, Cádiz. Y el domingo 3 de diciembre a las 2 de la tarde, también en Palma, Mallorca a la vez. Chúpate esa. 3 partidos en una semana. Por el aplazamiento del encuentro que solicitó el Mallorca, por ese partido que tiene que jugar Vedad Muriqi con Kosovo ante Israel. Digo yo que el día que tenga gripe, el día que esté lesionado o sancionado, no lo piden. O cuando Raíllo se ha tirado 2 meses sin poder jugar, no han pedido el aplazamiento del partido. Y esto, que se ha comentado en todos los medios de comunicación locales de Baleares, incluso en Cádiz, porque el entrenador del Cádiz se ha quejado del partido. Luego hablaremos del entrenador del Cádiz, que ha sido muy listo, ¿no? Reclamando que no debía hacerse esto, pero sí. ¿Por qué? Porque él va a recuperar un porrón de jugadores para ese partido contra el Mallorca, que de haberse jugado en su momento no tendría. Pero luego hablamos de eso. A ver, vamos a ver. ¿El Mallorca no tiene elementos suficientes como Andón, como Amat, como Larín para sustituir a Muriqi? ¿El Mallorca no ha tenido que fichar a Nastasic por la lesión de Raillo y pone hasta 5, 6 y 7 defensas? ¿Qué pasa? ¿Que si no está Muriqi no, el Mallorca no juega, no existe? Si me hablaran de Kang Jin Lee y de Galarreta, vale. Pero Muriqi hace el hombre lo que puede. Pero si no tiene jugadores como Sergi Darder que le pasen balones porque está lesionado, sancionado, cansado, o el míster no le pone los partidos, ¿qué más da que juegue Andon Prat, que juegue Amat o que juegue Larín? Si no hay nadie que pase balones y vamos a pelotazo limpio, ¿no? Y luego, eso, digan lo que digan, desmotiva a los jugadores. Van a estar 3 semanas con un entrenamiento de poca intensidad, sin un partido a la vista, incluso sin Copa del Rey. Claro. ¿Y qué motivación tendrán? Nada, una sesión que se hace en la misma pretemporada, días libres, etcétera. No sé. Es que el Mallorca, repito, va a enfrentar 3 encuentros en una semana y ninguno va a ser contra rivales flojitos. Ya hemos dicho que se enfrentará al Atlético de Madrid, se enfrentará al Cádiz, que se juega las habichuelas, como ellos, por mantener la categoría, o el propio Alavés. Y hablamos ahora del Cádiz. El entrenador Sergio González ha dicho que no se puede jugar, porque tal, porque no sé qué, porque a ellos les perjudica, les deja, les tal y que cual. Bueno, este hombre ha jugado sus cartas muy bien, ha hecho de oposición, pero le viene de maravilla, cosa que en el Mallorca parece ser que nadie se ha enterado o ha querido entender, porque el Cádiz, para dentro de 3 semanas, cuando se jueguen esos partidos, ese partido que tienen aplazado, el 29 de noviembre, habrá recuperado a hombres como a Iván Alejo, Ocampo, Fali, San Emeterio, Luis Hernández o Sobrino. Habrá recuperado 6 hombres importantes. Estará, y nosotros habremos recuperado a Muriqi, pero él habrá recuperado a 6 hombres importantes: Fali, Ocampo, Sobrino, San Emeterio, Luis Hernández. Habrá recuperado a sus mejores hombres. Eso en el Mallorca nadie se ha dado cuenta. Y luego lo que decíamos: 3 semanas de entrenamiento, de diversión, tuya, mía, mía, tuya, tuya, tal, no entras en ritmo de. Es lo que necesita, por ejemplo, Raillo, recuperar el ritmo de partidos. Ayer, con los compañeros de Radio Marca y de Jugamos Fuera de Joc, de FIU y Televisión, con jugadores como Rolando Ramón Barrera o como el portero García Mayo, decían que ellos, cuando tenían un parón en la liga, que entonces no era como ahora, bajaban la intensidad, bajaban la motivación, y cuando volvías estabas un pelín descolocado. Pues 3 semanas. Y ellos recuperando a 6 hombres, que a Sergio, el entrenador del Cádiz, le ha venido, Paco, Escorpiones, a la perfección, le ha venido a la perfección. Pero esto es lo que hay, no hay otra cosa. Este es el Mallorca que tenemos.
Muchas gracias, Javier, por ese comentario interesante, lo que nos cuenta siempre Javier Oleaga. Pasamos a la primera red, con suerte dispar, como está ocurriendo pues prácticamente en cada jornada. La U de Ibiza, fantástica, ganó en Mérida 1-2. Bueno, también echó una mano al Baleares, en este caso, porque el Mérida es uno de los equipos que están ahí atrás, en las posiciones de descenso. La U de Ibiza sigue consolidándose ahí arriba, en ese podium privilegiado. Una competición que comanda el Castellón prácticamente desde el inicio, 28 puntos, la U de Ibiza 26. Tercero, un histórico, el Málaga con 24. Y colista, el Baleares, que cayó 5-0. Una manita le hizo el Real Madrid Castilla a un Baleares que se está hundiendo. La parte buena es que solo tiene a 4 puntos la salvación. Solo a 4 puntos tiene la salvación, que ahora mismo la marca el Atlético Sanluqueño, con 9 puntos. El Baleares tiene 5. Pero la imagen que da el Baleares es de un auténtico, no sé si llamarlo cementerio, por el hecho de que no se ve vida en este equipo, no se ve la luz, no se ve la luz. Se consiguió una victoria aquí en casa ante el Melilla, que está también ahí abajo, pero que es la única victoria del Baleares, pero ahí está, hundido, y va a ser difícil recuperar esto. Vendrá el mercado de invierno. ¿Qué hará Ingo Bollmann? ¿Fichará? ¿No fichará? ¿Querrá invertir? ¿Será suficiente los fichajes que pueda afrontar para recuperar posiciones? Situación complicada para el equipo blanqueazul, que venía de unas temporadas ciertamente buenas, pero ya últimamente, pues la anterior temporada lo pasó muy mal para salvar la categoría, y este año o cambia mucho, mucho, pero absolutamente de forma radical, o el Baleares ha comprado ya billete para la segunda red. Escuchamos la opinión de Javier Oleaga.
Y en cuanto a la primera federación, la segunda B, pues el Atlético Baleares ha vuelto a las sendadas, una derrota, no voy a decir que escandalosa, pero pues, importante, 5-0 ante el Real Madrid Castilla, 5-0. El equipo de Juanma Barrero, desde que sustituyó a Tato, pues ¿qué tiene? Si una victoria y un empate, es verdad, 4 puntos, pero ahí está. Vuelve a ser colista, con solo 5 puntos, con solo 5 puntos. Está a 7 de la salvación que tiene el Linares, porque el sanluqueño tiene 9 puntos, pero por golaveraje está fuera del descenso, con 9 puntos también están el Alcoyano y el Recreativo. Vale más estar con 12 puntos o 13 que tiene el Recreativo que estar ahí hundido, ¿no? Que tener 5 puntos. Así es que, en fin, complicaciones para el equipo de Balearico, para el equipo blancazul. Parecía que veía la luz después de ese empate y la victoria seguidas, pero ahora esta nueva derrota ha puesto al equipo balear, el equipo del estadio Balear, de la vía de cintura, pues lo ha vuelto a poner como estaba, en la realidad. Y es que se le complican las cosas. El próximo encuentro tiene a la Unión Deportiva Mérida. La Unión Deportiva Mérida, que está con 8 puntos, también está en descenso. Recordemos que en segunda B bajan, primera red, bajan 5 equipos, los 5 últimos. Y el Mérida ha caído derrotado este fin de semana, precisamente que le ha hecho un favor el Ibiza. El Ibiza ha vencido a la Unión Deportiva Mérida por 1-2. Luego hablaremos del Ibiza, que le ha hecho un favor al conjunto baleárico. Pero claro, se juega las habichuelas ahí, se las sigue jugando. Ya no sabemos qué más decir de este Atlético Baleares, que bueno, que después de este cambio de entrenador, pues no ha levantado. Luego el Atlético Baleares, después del Mérida, viajará al estadio al nuevo Castalia del Castellón, del líder con 28 puntos, 2 por encima de Ibiza, que tiene 26. O sea, que es una jornada o dos jornadas complicadas, pero ojo, que luego el Atlético Baleares recibirá al Recreativo de Granada, y claro, otro equipo que también está complicado, ¿no? O sea, que hay que... Hay que luchar y hay que salir de ahí. Y ya no hablamos de Patrick Mesu, ya no hablamos de Ingo Bollmann, no hablamos de nada, Paco. No, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar si lo que digamos, pues, cae en saco roto? Pero algo hay que hacer. Decían muchos entrenadores y directivos que antes de comerse el turrón, antes de las Navidades, si quieres que el equipo reaccione, tienes que cambiar al entrenador. Pues, no creo que haga como la pasada temporada, que tuvo casi hasta 4 entrenadores, que Ingo Bollmann antes de las Navidades cambie a Juanma Barrero, pero bueno, no lo sé. Unión Deportiva Ibiza se planta ante el Mérida y le mete un 1-2. Eso facilita la situación del Atlético Baleares, ¿no? Y el Ibiza está, después de 11 jornadas, con 8 victorias, 2 empates, una derrota, 24 goles a favor y 12 en contra, es decir, más 12, está en segunda posición detrás del Castellón, que tiene 28. El Málaga está por debajo, que empató esta jornada con 24. El Algeciras tiene 19, que también empató. Y el Antequera tiene 18, que ganó esta jornada, que son los cuatro equipos que lucharían por la promoción de ascenso a segunda división si el Castellón subiera directamente. Pero yo creo que el Ibiza en algún momento se colocará líder de la clasificación. El Ibiza sabe cómo hacer las cosas, Amadeo Salvo, el presidente, de ahí tendría que ir a aprender un poco Ingo Bollmann. La próxima jornada, Ibiza-Málaga, ayer nada, segundo contra tercero clasificado, un partido en la cumbre, ¿no? En la siguiente jornada, el Ibiza viaja a Melilla y se enfrenta al Melilla. Nos tiene que hacer otro favor, porque el Melilla está un punto por encima del Atlético Baleares. Una derrota siempre le iría bien al conjunto balearico, una derrota de un rival directo por la permanencia. Y luego el Ibiza iría a casa del Castellón, el líder. O sea, tiene primero al tercero, luego va a casa de un desahuciado y luego recibe al Castellón en casa. Tres jornadas en las que ahí puede dar un vuelco en la clasificación la Unión Deportiva Ibiza y ponerse líder. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un abrazo, Paco. Un abrazo, Escorpiones. Hasta que podamos, porque hay como 21 días, ya menos 18 de parón. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Vamos con el bloque de la segunda ref y apuntes de la tercera división Grupo Balear. En la segunda ref se jugó la décima jornada, grupo tercero en esta categoría, con estos resultados para los equipos de Baleares: Formentera 1, Lleida 0, fabulosa victoria del equipo del Formentera ante el equipo que acudía como líder, el Lleida. Sant Andreu 2, Peña Deportiva 2, Peña Independent 0, Atlético Saguntino 1 y Andratx 0, Manresa 0. Clasificación en este grupo tercero: el Hércules líder con 24, segundo Lleida 22, la Peña Deportiva es séptima con 14 puntos, el Andratx octavo con 13. En playoff de descenso, actualmente el Terrassa con 10 puntos y ya en posiciones de descenso, el Formentera con 9 y la Peña Independent con 6. En la tercera ref, Grupo Balear se disputó la jornada 9 con estos resultados a destacar: el Collerense, que cayó en casa con un contundente 0-3 ante el Constancia. Mismo resultado que en el Arenal Poblense. Los de Sepobla se llevaron este partido, como decimos, por ese idéntico resultado, 0-3. Empate tablas en un derbi regional: Felanich 1, Manacor 1. El Playas de Calviá se impuso por la mínima 1-0 ante el Santañí. El Ibiza y las Pitiusas, el líder, 2-1, se impuso ante la Alcudia. Y el Binisalén cayó por la mínima en casa 0-1 ante el filial del Real Mallorca, el Mallorca B. Clasificación en este grupo balear, tercera ref: el Ibiza Islas Pitiusas, como desde el principio, sigue líder, 25 puntos, Mallorca B 23 y Poblense tercero con 21. Anotar que estos tres conjuntos, los tres líderes, siguen todavía invictos. Hacemos pequeño parón y ya vamos con esta agenda para este próximo fin de semana. Agenda para este fin de semana: como ya les he comentado, no hay partido para el Mallorca, que tiene aplazado ese partido ante el Cádiz, que se va a jugar a final de este mes, en un miércoles, además a las 21 horas. La hora no es la mejor, no es la que le gustaría a los aficionados. El día tampoco, porque si no me equivoco, además coincide con jornada de la Champions League. En fin, el Cádiz va a recuperar varios jugadores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí que hay partidos interesantes en esta jornada 13 que se disputa este fin de semana, partidos donde el Mallorca pues va a mirar de reojo. Estos tres partidos son interesantes para el Mallorca: el Atlético de Bilbao Celta, el Almería Real Sociedad y el Granada Getafe. Ahí hay tres equipos que está en la parte de abajo, el Celta, el Almería y el Granada, especialmente estos tres equipos, bueno, que incluso alguno de ellos, en este caso el Celta, podría avanzar al Mallorca y dejarle en posición de descenso. En primera ref, el domingo a las 12 del mediodía, Atlético de Baleares, Mérida. El Baleares, recordemos, 5 puntos colista, el Mérida 8 puntos. El Baleares, si gana, podría empatar al Mérida. A las 4 de la tarde, partidazo en Camises. La U de Ibiza, segundo clasificado, recibe al Málaga, que es tercero. En segunda ref, a las 12 del mediodía, el domingo, todos los partidos para los equipos de Baleares con un derbi balear. Por una parte, el Español B, Formentera, el Manresa, Peña Independent y derbi balear entre la Peña Deportiva y el Andratx, que justamente son los dos equipos de Baleares que mejor clasificados están. Y ya en la tercera ref, estos partidos a destacar en esta tercera división del grupo balear. Sábado, este próximo sábado a las 5 de la tarde en Inca, partidazo entre el Constancia y el Ibiza Islas Pitiusas. Y a la misma hora y no muy lejos de Inca, en Sapobla, el Poblense Collerense, otro partidazo en un radio pues pequeño de kilómetros en Inca y en Sapobla, este sábado a las 5 de la tarde, dos partidazos. Ya el domingo a las 12 del mediodía, el filial del Real Mallorca, el Mallorca B, recibirá al Arenal y por otra parte a las 5 de la tarde el Sóller recibirá al Platges de Calviá. Pues esto ha sido todo por esta semana en este programa número 142 de El Escorpión Fútbol Balear. Les vuelvo a recordar que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Ahí nos podrán localizar, se podrán suscribir, algo que les recomiendo porque así podrán estar informados de cada vez que pues subamos un nuevo programa y ahí podrán pues escuchar el último programa o cualquiera de los anteriores que hemos venido publicando. Nosotros, aunque no juega el Mallorca, vamos a volver la semana que viene porque, como han visto, pues hay agenda más que suficiente para los equipos de Baleares. Vamos a ver si las cosas les va bien a la U de Ibiza, que de momento le está yendo bien, y sobre todo al Baleares, que lo necesita muchísimo. Partido en el Estadi Balear, domingo a las 12, Baleares Mérida. Se juega mucho, casi todo se lo juega el Baleares. Lo dicho, volvemos la próxima semana aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.